A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá Diario. ¿Cómo estás, Nacho?
Bien, muy bien, Irene. Saludo para ti, para toda la audiencia que nos escucha en vivo por Radio Ciudadana en toda Ciudad de la Costa y en cualquier parte de Uruguay, en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, a cualquier día por Radio Camacuá. Vamos a arrancar a contarles de qué va el programa de hoy. Uno de los temas centrales va a ser la movilización de AEBU que hizo ayer en la Plaza de los 33 Orientales, en el Cordón, sobre caja bancaria y la reforma de la seguridad social. ¿Con qué contenido al respecto nos vas a deleitar, Irene?
En el día de ayer compartíamos las oratorias en este acto, el segundo acto y movilización con paro zonal de AEBU en Montevideo, una serie de paros y movilizaciones que continuará en el marco de la discusión de la reforma de la seguridad social que está a estudio en el Parlamento. Al término del acto, en el día de ayer, estuvimos conversando con Fernando Gambera, secretario general de AEBU e integrante del secretario ejecutivo del PIT-CNT sobre este tema, y también con Ramón Ruiz, el representante de los trabajadores en el directorio del BPS. Vamos a estar escuchando entonces un poco estas reflexiones posteriores al acto y anunciando también que se vienen nuevas movilizaciones. Pero además tenemos contenido de parte de AEBU Cultura.
Así es, Irene, porque si yo te digo narración oral, ¿en qué empezás? Seguramente en Nire Collazo, que es una de las narradoras más importantes del país y yo diría del habla hispana. Bueno, con ella AEBU generó, AEBU Cultura generó un programa llamado AEBU Te Cuenta, que llevó la narración oral a diferentes puntos del país, a Montevideo, aquí en la sala Camacuá, hubo más de una instancia, pero también en diferentes lugares del interior. Se llevó la narración oral para que niños, niñas y adolescentes la disfruten y la conozcan, también porque es una disciplina quizás no tan conocida. Bueno, hoy vamos a escuchar una conversación entre la propia Nire Collazo y Mariela Fode, quien es dirigente de AEBU, ya jubilada, pero fue dirigente durante muchos años, y hoy es una de las encargadas de AEBU Cultura. Entre ellas dos van a contar un poco cómo surgió esta experiencia de AEBU Te Cuenta y qué ricas vivencias ha dejado a lo largo y ancho de todo el país.
Pero antes de toda esta información, les proponemos escuchar las principales noticias del día.
La lucha contra el proyecto de reforma jubilatoria y el Congreso del Pueblo se perfilan como los principales ejes de la lucha sindical del PIT-CNT para el año próximo. Además, el Sindicato de la Enseñanza Privada y el de los Postales presentarán una moción en la mesa representativa que incluye analizar una consulta popular. El Frente Amplio pidió la renuncia del director de Inteligencia, Álvaro Garcé, por haber denunciado penalmente sin fundamentos a varios parlamentarios por una filtración periodística. Algo que, según señalan, no tiene antecedentes desde la apertura democrática. Aumentó la cantidad de casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes por tercer año consecutivo. Según publica hoy La Diaria, hubo 529 casos entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de este año, 35 más que en el mismo periodo del 2021.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Como les anunciábamos, vamos a escuchar ahora el intercambio que tuvimos en el día de ayer al término del acto de AEBU en la Plaza de los 33 en Montevideo, en contra de la reforma jubilatoria a estudio en el Parlamento y en defensa de caja bancaria. En primer lugar vamos a escuchar a Fernando Gambera, él es secretario general de AEBU e integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, y en segundo lugar a Ramón Ruiz, quien es director del BPS en representación de las y los trabajadores.
Estamos con Fernando Gambera, secretario general de AEBU, luego de este acto, el segundo acto con paro y movilización por región, el departamento de Montevideo. ¿Cuáles son las primeras evaluaciones de esta convocatoria y también de lo que se dijo en el acto?
Bueno, lo primero es saludar a la cantidad de compañeros, tanto en este como en el de la semana pasada, como lo seguramente será el acto enfrente al Banco Seguro la semana que viene, y entre tanto todas las movidas que van a haber en el interior del país. claramente los compañeros, tanto Ramón como cualquiera de los compañeros que nos vienen acompañando del ERT, del equipo de representación de los trabajadores en el BPS, y nuestros compañeros son exhaustivos en lo que tiene que ver con la reforma de la seguridad social en el régimen general, como lo que nos puede involucrar en nuestra caja bancaria. Claramente, yo diría, pensaba en el secretario de Presidencia diciendo respecto a un tema de actualidad, que es Astesiano, de que se comen un garrón. No se pueden comer un garrón cuando la decisión la toman ellos, ¿no? En este tema, sí. Todos los que no sean herreristas, todos los que sean parte de la coalición, no deberían comerse este garrón de votar una reforma que no tuvieron ninguna posibilidad de discutir, que no tuvieron ninguna posibilidad de estudiar, y que recién ahora estamos teniendo la posibilidad de dar a conocer que le aumenta la ganancia a la SAFAP, aumentando su universo de administración, que no tocan absolutamente o casi nada del régimen de retiro de militares, que eso de alguna manera es uno de los déficits más grandes que tiene el tema de la seguridad social en Uruguay, que por cierto no discute ni toma ningún punto de partida para un debate serio respecto a la financiación de la seguridad social en el nuevo mundo del trabajo, no en el que va a venir, en el que ya está instalado, que sobre todo tiene a la tecnología como un elemento fuerte que genera mayor productividad con mucho menos gente, y que eso no fue colocado en ningún aspecto de esta... No solo no fue colocado, esas empresas se favorecen pagando lo mismo que antes, ganando mucho más y teniendo muchas mejores rentabilidades a partir de la aplicación de la tecnología. Bueno, ninguno de estos tópicos han sido tomados, por tanto, no es justa porque cae sobre las espaldas de los trabajadores. No es solidaria porque sobre todo se prioriza al ahorro individual y a quienes ganan y lucran con la administración de ese lucro individual. Y por cierto, no es duradera. No es duradera porque adolece de los mismos problemas que tiene el régimen hasta hoy, instalado de la década del 90 por los mismos, que hoy lo quieren reformar, y que presagia que dentro de 30 años haya otra generación de cincuentones necesitando una reforma de la reforma para poder tener jubilaciones más o menos dignas.
Sobre el final de la oratoria se planteaba la postura del Consejo Central de AEU, que marcaba no solamente la defensa de Caja Bancaria y lo que significa para el sindicato la reflexión interna y también la movilización en Montevideo y en el interior, sino también la movilización en conjunto con el resto de la clase trabajadora. Esto te lo pregunto como integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. También, de alguna manera, ¿cuál es la posibilidad que se abre de construir un movimiento amplio a nivel de los trabajadores como forma de resistir a esa reforma de las jubilaciones?
Sí, allí claramente queda, en la oratoria de Ramón Ruiz quedaba claro que es un movimiento conformado por todo el movimiento sindical, ni que hablar, que lo va a estar de alguna manera dando el debate y cómo seguir seguramente mañana en la mesa representativa, sino que además no estamos solos, está el movimiento cooperativo, el movimiento de los jubilados, todos los estudiantes, bueno, todo lo que es las luchas sociales de este país, enmarcadas en esto. ¿Por qué? Por las razones que decía antes, pero sobre todo porque creo que lo que tenemos que lograr es que el Parlamento se convenza que es necesario abrir un debate serio con los actores sociales y con los involucrados y con el nivel de pluralidad que no hubo hasta ahora, y que en realidad, si bien todos reconocemos la necesidad de la reforma, lo que no nos parece que sea tan de apuro como se le quiere imponer. Entonces, creo que el Parlamento debería pautar los tiempos y decir, bueno, como somos parlamentarios y nos preciamos de serlo, y vamos a legislar, no vamos a legislar a la carrera como se pretende hacer en este gobierno, sino que vamos a legislar escuchando todas las voces y poniendo todos los puntos de vista y los intereses, y administrando los conflictos que tiene toda una sociedad respecto a todos los temas, pero en particular a este, y entonces sí darse los tiempos necesarios. Eso va a tener que ser una columna fuerte de todo el movimiento popular para hacer que esos senadores y diputados reflexionen en ese sentido.
Muchas gracias y felicitaciones por la convocatoria.
Lo mismo, gracias a ustedes y a la orden.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Estamos con Ramón Ruiz, representante de las y los trabajadores en el BPS, en el directorio del BPS, luego de este acto en Plaza de los 33 en Montevideo. Ramón, te quiero preguntar las primeras sensaciones de esta convocatoria y esta de lo que se dijo también en torno a la reforma y a Caja Bancaria.
Bueno, esto es lo que hay que hacer. Hay que ir donde está la gente, hay que ir a la plaza. Hay que ir a la plaza, hay que ir a la puerta de la fábrica. Hay que ir a una feria. Hay que ir donde está la gente para explicarle, porque la gente está desinformada. La mayoría de los uruguayos y uruguayas no sabe de qué se trata esta reforma. Tenemos que ir donde está la gente. Tenemos que hacer esto que está haciendo AEBU. Tenemos que ir a la plaza y hablar, dialogar con la gente y explicarle que esta reforma jubilatoria que quiere imponer el gobierno es injusta. Tenemos que hablar con la gente para decirle que con esta reforma los únicos que pierden son los trabajadores y no se tocan ninguno de los privilegios, ni a la hora de cobrar prestaciones ni a la hora de aportar, porque acá hay gente que cobra mucho, trabajó poco, se retiró muy joven y cobra mucho, y hay otra gente que se queja, pero no aporta nada para la seguridad social, está exonerado de aporte patronal. Hay que decirle a los vecinos, a las vecinas, a los jubilados, que lo que hay que discutir es cómo se financia la seguridad social, y en esta reforma no hay ninguna medida que mejore el financiamiento de la seguridad social. Esta reforma es hija de una promesa incumplida. Le dijeron a la cara a los trabajadores que no le iban a aumentar la edad de retiro y lo primero que hacen con esta reforma es pedirle a los trabajadores que se retiren más tarde y que cobren menos jubilación. Entonces esa promesa incumplida, decirle a los trabajadores que tienen que trabajar más y que van a cobrar menos, y por otro lado tratar de convencer de que van a bajar el déficit sin aumentar la fuente de financiamiento y además van a aumentar las jubilaciones, eso todos sabemos que es imposible. Entonces se buscan todas las maneras de convencer a la gente de que esta reforma está bien, y esta reforma la verdad es horrible para el conjunto de la sociedad. Tenemos que ir y decirle a los trabajadores y trabajadoras que lamentablemente el gobierno sigue insistiendo equivocadamente en privatizar los fondos de pensiones. Esto va a ser menos recaudación, menos aporte para los subsistemas que todavía no hay AFAP. No se cuantificó cuánto sale ese costo de transición, todavía no sabemos cuánto nos va a salir como país, pero el gobierno sigue insistiendo en privatizar la seguridad social, cuando en el mundo esto fracasó. En los países, en el 66% de los países donde se privatizó la seguridad social, los gobiernos están tratando de rebobinar, están tratando de revertir esas reformas. Entonces, nos parece que hay que ir al interior, hay que hablar con la gente. Hace pocas semanas la Junta Departamental de Salto compartió la preocupación de los trabajadores reclamando diálogo. La Junta Departamental de Salto compartió la preocupación de los trabajadores por el aumento de la edad de retiro en un departamento donde el mercado de trabajo se está deteriorando, donde hay 8.500 desocupados. Y la Junta Departamental, porque los ediles son los representantes más cercanos del pueblo y conocen sus necesidades, conocen sus reclamos, y los ediles entienden cuando vamos al interior. Dentro de pocos días me van a recibir los ediles de la ciudad, del departamento de Tacuarembó. Nos reunimos con la bancada del Partido Colorado en Tacuarembó y comparten las preocupaciones que tienen los trabajadores. Por lo tanto, no estamos solos, hay muchos actores en esta sociedad que no están de acuerdo con esta reforma jubilatoria. Hay que seguir hablando con la gente, hay que seguir organizando este tipo de actividades, ir donde está la gente. Nosotros venimos de una actividad que se hizo ahí cerquita de Ciudad del Plata, donde con un grupo de trabajadores de la química nos reunimos y los trabajadores entienden. Vamos a hablar con los trabajadores del transporte y los trabajadores del transporte entienden. Vamos a hablar con los trabajadores de la construcción, con las trabajadoras domésticas, con los trabajadores de los frigoríficos, con las trabajadoras de la salud, y entienden que esta reforma es nefasta para los trabajadores y las trabajadoras, porque le van a rebajar la jubilación para que los números fiscales, para que los números de la economía, los grandes números, le den bien al gobierno. El costo de esta reforma lo van a pagar las y los trabajadores.
En tu oratoria hablabas de que esta reforma, así como está planteada, es rechazada por amplios sectores de la sociedad, y un ejemplo era que el resto de los representantes sociales, que son además elegidos de forma directa por la población y obligatoria para quienes están inscritos en el BPS, también la rechazan. Es el caso de empresarios y también de jubilados, además de trabajadoras y trabajadores. ¿Cuál es la perspectiva de la construcción de esa resistencia que se puede generar más amplia, más allá de las y los trabajadores?
Y sí, yo decía, si uno cuantifica cuántos votos fueron o cuántas voluntades hubo para elegir a los directores sociales, estamos hablando de cientos de miles de personas, solamente jubilados y trabajadores. Más de 500.000 de personas apoyaron a la representación de los jubilados y a la representación de los trabajadores. Y además, el actual representante de los empresarios, que contó con el apoyo de Un Solo Uruguay y está en contra de esta reforma, le ganó a las grandes cámaras empresariales que tienen más de 100 años en este país. Les ganó por voto secreto. Es el que representa a los empresarios en el BPS y está en contra de esta reforma jubilatoria. Los tres directores sociales en el BPS están en contra de esta reforma jubilatoria, y representamos muchísima gente. Nuestra representación, la representación de los trabajadores, obtuvo 434.000 votos. No se puede desconocer, no se puede ningunear a los trabajadores, a los jubilados y a los empresarios que eligieron a su representante en el BPS. Se los tiene que escuchar, se los tiene que escuchar. Pero además, FUTBAN, la FEU, la UNASPU, las asociaciones que están vinculadas a la caja notarial, el sindicato que une a todos los sindicatos de la policía, porque en la caja policial también esta reforma va a traer muchas, pero muchas dificultades, y va a agravar inclusive la situación que hoy tiene. Entonces, pero por lejos, de un lado están los trabajadores y el pueblo, y del otro lado está el gobierno con la SAFAP y los grandes empresarios.
Ramón Ruiz, representante en el directorio del BPS por los trabajadores, muchas gracias por estos minutos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Continuamos en Camacuá Diario y en este segundo bloque vamos a meternos en AEBU Te Cuenta, esta iniciativa que creó AEBU Cultura en asociación con la Escuela de Narración Oral Cazacuentos. Recuerden que hace algunos programas conversamos con la narradora oral Nidé Collazo, la responsable de Cazacuentos, una narradora uruguaya de vastísima trayectoria en la materia, tanto en Uruguay como en todo el continente. Hoy vamos a escuchar una conversación entre la propia Nidé Collazo y Mariela Fode, como responsable de AEBU Cultura. Recapitulando un poquito también lo que es AEBU Cultura, esta plataforma de cultural que nació hace un año, en diciembre del año pasado, en Piriápolis, y a partir de allí fue desperdigando actividades culturales no solo en el departamento de Maldonado, sino en todo el país, en Montevideo, en numerosas seccionales del interior del país. Y uno de sus proyectos fue AEBU Te Cuenta, fue llevar la narración oral a niños, niñas y adolescentes de diferentes lugares del Uruguay. Por eso les proponemos conocer un poquito cómo se gestó esta idea, cómo se fusionaron AEBU Cultura y la Escuela de Narración Oral Cazacuentos, y recoger un poquito de las vivencias y de las ricas experiencias que surgió en este año, a cuenta de que posiblemente el año que viene, y ojalá, se sigan dando. Vamos a escuchar a Nidé Collazo y a Mariela Fode.
AEU te cuenta cómo surge, ¿no? Y en esto de, bueno, siempre hay un paraguas que es AEU, siempre AEU como ese gran paraguas que contiene, pero a su vez de allí emergen distintos rayos, donde la cultura siempre ha sido una herramienta clave, que uno puede pensar, y el sindicato, un sindicato, AEU, sí, sí, lo hizo desde las épocas muy duras, en plena dictadura, siempre la cultura fue una herramienta clave de sanación, de liberación, de poder trabajar otros temas y de cuidarnos. Y bueno, y AEU Cultura, que hace que es muy fresca, con todo también esos rayos, ¿no? Como otro paraguas, adentro de ese gran paraguas, con sus 80 años de AEU, que también lo quiero decir, porque esos 80 años, nosotros, la mitad de esa vida de AEU, son los años de trabajo como trabajadora del sistema financiero oficial. Entonces, también para mí es verdaderamente, particularmente, muy movilizador, un orgullo poder estar acá con este proyecto. Y bueno, y surge AEU Te Cuenta con ese paraguas que nos invitaba, invitaba a hacer algo con los cuentos. Porque como bien dice Niré, y esto del arte de contar, muchas veces en esto de definir, ¿no?, como qué es arte y qué no, bueno, nos pasa a menudo, y el contar es un arte. Todos estamos llenos de historias, y como bien también aprendí de la profe, de Niré Collazo, el cómo decir, ¿no? Y el cómo decir, porque las palabras no son inocentes, porque los cuentos no son inocentes, porque los cuentos que elegimos y el cómo lo decimos depende del público que tenemos enfrente, también, ¿no?, con ese cuidado que Niré nos enseñó, depende del público, es qué cuento, pero también elegimos las temáticas, y en este AEU Te Cuenta hemos podido desarrollar actividades diversas a distintos públicos, donde primero elegíamos la temática, que era un eje transversal, que atravesaba distintas puntas, que también el sindicato como tal promueve, desde la inclusión, que fue lo primero, en Sala Camacuá, y sí, aprovecho, porque realmente Sala Camacuá nos abrió las puertas, bueno, porque había una decisión también política, sindical, que AEU Cultura y AEU Te Cuenta era clave para brindar también al público de los bancarios, pero trascendemos el público de los bancarios. Yo me atrevería a decir que en realidad nosotros, con las actividades que hicimos tanto en Sala Camacuá como en el interior, que no hicimos más en el interior del país porque no tuvimos tiempo, en el Teatro Artigas, en el departamento de Flores, que fueron 800 niños. AEU llegó en una coordinación interinstitucional, también con el sindicato de maestros y de maestras, bueno, a hacer una, y con, por supuesto, que con los compañeros y compañeras del interior del país, que son clave a la hora de la organización y de que cobre vida esa actividad, porque sin ellos no hubiéramos podido, nosotros fuimos con las funciones, pero los que armaron todo fueron ellos, y siempre con esa calidez, ¿verdad?, que a uno le dan ganas de recorrerse todo el país, y bueno, en el 2023 veremos qué podemos hacer. Para no comprometer demasiado, pero sí con muchas ganas. Y bueno, yo creo que Niré contagia, Para mí la narración oral es un viaje sin retorno, de verdad, de verdad. Es como el ambiente que se genera alrededor de los cuentos, independientemente de las temáticas que pueden ser muy fuertes, como la última de violencia basada en género, donde el sindicato trabaja también en esa línea. La gente, porque a mí me pasa cuando escucho, sin querer, tiene efecto sanador. Tiene un efecto que a través de la historia uno se puede ver reflejado y también puede trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con situaciones problemáticas, con otra mirada, porque desde los cuentos clásicos hasta cuentos que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres, la gama es infinita.
No, me gustaría que contaras de cuando convocamos a la escuela de acá del barrio, que también fue una de las formas de integrar al barrio a la Sala Camacuá. Eso ¿cómo fue respondieron?
Divino,
¿verdad?
Eso fue divino. Inclusive nosotros como que se ideó un formato en la Sala Camacuá, que era una vez por mes, los sábados, porque todos sabemos que la Sala Camacuá es muy, muy requerida, requerida y requerida. Está hermosa la sala, es un placer. Muchas de las narradoras tuvieron la posibilidad de contar en un teatro gracias a la Sala Camacuá. Y bueno, y Niré con sus múltiples contactos de una partecita de la vida que contó. También decíamos, bueno, que el público sea del territorio cercano a EU, y también que puedan desde las escuelas, entonces ahí invitamos a las escuelas de la zona, Niré coordinó con las distintas directoras, y siempre cerrábamos con un espectáculo artístico, donde ese espectáculo tenía que ver con la población a la cual iba dirigida. Bueno, y ahí tuvimos las danzas folclóricas, la presentación.
Ay, qué lindo que estuvo eso, divino.
Hermoso.
Por los escolares. Y el coro también del
Sodre.
Del Sodre,
De un, un niño, un instrumento también. O sea que, en realidad, a través de AEBU te cuenta que esto recién empieza.
¿Y la murga?
Y la murga. La murga, ese fue el primero que hicimos, que fue muy emotivo, porque la temática era la inclusión y la discapacidad, y cerró con el director de esta murga, una murga.
Lo voy a nombrar porque es sobrino mío.
Sí, obvio, obvio.
Gonzalo Carballido, alias el Tomillo.
Que además él trabaja en el área de discapacidad del PIT-CNT.
Sí, sí.
Entonces, siempre como que los enroques, ¿no? Siempre está todo como
articulado,
que no es casual.
¿No? Sí.
O sea, que esto me parece que también el mensaje, ¿no? Porque a veces, pa' qué bien que nos salieron estas actividades. Pero porque todo fluye. Porque todo fluye. Entonces, al fluir, te encontrás con que del otro lado es como una ida y vuelta, que en estos tiempos hay como una, yo siempre digo, ¿no? Acá, en estos espacios, hay una cosa, una característica que en la vida que estamos, en esta sociedad, ¿no? Del maltrato, de la intolerancia. Acá se respira que la gente es buena con acento en la B. Sí. Es como eso, ¿no? Decís, pero ¿y estas que son una soña? ¿Qué son? Y sí, capaz que sí, un poco sí, pero no dejamos de generar el mensaje, no dejamos de trabajar los temas que importan. Entonces, me parece que eso es el plus que da la técnica de la narración, ¿no? Esta cosa del cómo. Y Niré siempre nos enseñó, ¿no? Esto de primero pasar por el cuerpo ese cuento, que muchas veces nos encuentra para poder compartirlo. No sé, bueno.
Bueno, lo que podemos hacer es invitar a la audiencia a que nos acompañen en el 2023,
sí,
con todas las propuestas que podamos tener, que vamos a armar un cronograma, porque vieron que las ideas son 10.000, pero después hay que bajar a
hay
tierra.
Hay que bajar a tierra,
y ver, sí, qué se puede.
Sí.
Y bueno, nosotros siempre estamos dispuestas a colaborar, a ayudar. Creo que yo tengo una frase que hay gente que la pone entre comillas y pone mi nombre abajo, me da como cosita, porque creo que los narradores y las narradoras somos factor de cambio social. Muchas veces me han dicho, pero ¿por qué vas ahí? ¿No? ¿Para qué te sirve? No respondo, porque es tanto lo que se recibe y en realidad uno lo brinda de corazón, con mucho amor y con mucho trabajo detrás también, ¿no? O sea, no es, bueno, me aprendo un cuento de memoria y salgo por la vida, que también los hay.
Sí, claro, hay gente que tiene mucha memoria y yo admiro eso.
Pero hay todo un trabajo, en realidad, en formación, no digo de formación porque parece que estamos deformando a la gente, pero en formación de narradores orales, que después, bueno, a la vista está, ¿no? Todo el...
Y una cosa, Nire, que me acordé ahora, que dentro de esas actividades en Sala Camacuá, una de esas actividades, vinieron, nos visitaron del barrio Nuevo Comienzo.
Ah, sí.
Esos chiquilines de ese barrio Nuevo Comienzo, que todos sabemos de qué barrio estamos hablando, alejados del centro, pero a 25 minutos, ¿no?
Pero que no conocían el centro.
No conocían el centro, nunca habían ido a un teatro, y a partir de haber coordinado con gente voluntaria, como las de las ollas populares, ¿verdad? Gente voluntaria que pone su ómnibus para el traslado sin pedir nada a cambio y los trae acá. Y yo no les puedo decir lo que fue ese día.
Precioso.
Ese día para ellos. Vinieron como 50, sí, chiquilines de todas las edades. Eso también, ¿no? Que uno muchas veces lo tiene incorporado, pero que es una prueba de lo que el sindicato, y a través de este programa, de este proyecto de AEBU Te Cuenta, dentro de AEBU Cultura, apostando a la inclusión social, con cosas concretas que muchas veces los bancarios y las bancarias, en definitiva, que están, no están o no dimensionan.
Quería comentar, sí, lo de la maratón de cuentos que estuvimos como 4 horas contando, sí, cuentos. Donde sí, narraron 38 personas.
Sí, claro.
O sea, fue un llamado a, bueno, quien desee contar cuentos. Y yo los tengo anotaditos ahí, 38 personas. Empezamos a las 11 de la mañana, terminamos a las 2 de la tarde.
Sin parar. Sí, no fue break, no hubo,
bueno, yo
break,
he ido
nada.
A maratones en Río, en el Sesqui del Río, de 24 horas.
Claro. Sí,
a mí
sí,
me tocó contar a las 12 de la noche, en español, imagínate los nervios, todo.
Claro.
Y a las 3 de la mañana, a las 4, dije, tengo que ir a dormir un ratito, pero no me quería perder nada, ¿viste?
Claro.
O sea que nosotros, como país chico, estuvimos bastantes horas,
sí, sí,
narrando,
sí,
cuentos, ¿no?
Estuvo, claro,
precioso, precioso.
Precioso.
Bueno, a mí, yo muy agradecida por la entrevista. Gracias, Mariela.
Sí,
y
no,
al equipo,
gracias,
que anda por acá atrás de las cámaras.
Sí, sí. Quedó algo, pero a las órdenes.
Sí, no, y decirle a la gente que esté al tanto de la programación cultural, que no leemos cuentos, que los narramos,
sí,
como
sí,
a la vieja usanza, porque mucha gente dice, ah, porque usted lee. No,
no.
Leo antes. Pero
claro.
Que también,
claro,
contamos cuentos populares, historias de familia, que siempre hay.
Anécdotas,
películas, o sea.
Nos ha hecho escribir cuentos.
Somos un peligro contando, porque
no,
contamos
además nos
todo.
Nos ha hecho escribir microrelatos, sí, de historias, y cuando uno lo pone y lo comparte, ya como. Siente como un alivio.
Y sí, es terapéutico también, ¿no?
Sí, sí.
Pero aclaro siempre, es terapéutico, pero no soy psicóloga.
No, no, no.
Soy narradora.
Tiene efectos.
Tiene efecto. Bueno, gracias.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Llegamos de esta manera al final del Camacuá Diario de hoy. Les deseamos que tengan un muy buen término de jornada y mañana viernes a las 19 horas, como siempre, por Radio Ciudadana y Radio Camacuá, nos daremos a encontrar. Chau, chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.